El Instituto Mexicano de la Radio, a través de su emisora, Radio México Internacional, presenta.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Hoy presentamos Francisco Zarco.
Mientras vivan casi ignoradas unas de otras las repúblicas americanas, veremos un día la llamada reversión de Santo Domingo, otro las insolentes pretensiones de España contra Perú, otro su intento de castigar a Chile solo porque se atrevió a simpatizar con el pueblo peruano, y siempre tentativas que tiendan a realizar atentados como el que se está perpetrando en México, donde el fraude, la villanía, la avaricia y la traición se han coludido para instituir un rey de burlas, extinguir una república y hallar por fin una Argelia americana como la que explota a los franceses en África.
La voz enérgica y firme de Francisco Zarco fue una de las de mayor influencia en los periodos históricos de la Reforma y la intervención francesa. Se dejó escuchar en mítines y actos políticos y cobró vida en cientos de artículos periodísticos que rebasaron los límites nacionales.
Su vocación fue la defensa de la patria frente a la avasalladora presencia del imperialismo, al que combatió vehementemente desde dos trincheras, el periodismo y la política.
Zarco nació el 4 de diciembre de 1829 en la ciudad de Durango. Sus padres, Joaquín Zarco y María Mateos, emigraron hacia la capital de la República cuando el pequeño Francisco había cumplido un año.
Aunque su existencia fue muy corta, Zarco vivió con gran intensidad cada día y cada hora de su vida.
A los 14 años, ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores como meritorio en la sección de traducciones.
El marco en que se desarrolló se caracterizó por ser una etapa de efervescencia política, con una juventud pujante decidida a romper las estructuras caducas que impedían la evolución de la inteligencia que la realidad del país exigía.
Al siglo XIX, llegó a decir Zarco, los viejos lo llaman la centuria del escándalo y la corrupción, y los jóvenes decimos que es el siglo de los adelantos y las luces.
En cuanto a México, cansado estoy ya de tanto maldiciente, de tanto descontento, dispuesto siempre a censurarlo todo. Dícese siempre, ¿qué pensarán de nosotros las naciones extranjeras? Y esto parece que aflige a muchas gentes como si importara un bledo lo que de uno piensan los demás. Nosotros, a nuestra vez, podemos pensar de todos lo que más nos plazca. Por lo demás, escribo cuando quiero, sin que me ayude ni fomente nadie con su poderosa protección. Puedo decir por lo mismo cuanto se me venga a las mientes.
Con estas líneas, Zarco firmó su acta de nacimiento como periodista. A los 18 años escribió su primer artículo en El Demócrata.
Desde sus inicios periodísticos, Zarco fue perseguido por los gobiernos en turno. Los diarios en los que colaboró o que él fundó invariablemente fueron clausurados.
Sin embargo, por cada periódico clausurado aparecía uno nuevo desde la clandestinidad. Hasta que el 13 de mayo de 1860, la policía logró encarcelarlo. Pese a ello, su espíritu combativo jamás decayó.
El dolor físico cansa, destroza el cuerpo, le quita la fuerza para sufrir. Pero aún en el fondo del abatimiento, tan solo que se vislumbre la fe y se siente el nuevo brío en el ánimo para luchar con la adversidad, para considerar como pasajeros los males de este mundo y entregarse confiado a los dulces halagos de la esperanza. Recobra de una vez esta fuerza por el espíritu. Vengan en buena hora todos los dolores. No nos vencerán, que se estrellarán contra el muro invencible. Venga la muerte misma, no nos hará temblar. La recibiremos sonriendo como el ángel que corta las ligaduras que nos sujetan a la prisión de la materia. Luchar con la adversidad es un hermoso destino.
Pese a su febril actividad como periodista, Zarco se dio tiempo para actuar como diputado y algunas veces como funcionario público en el gobierno de Benito Juárez, así como también para entregarse a las actividades literarias.
Cuando la Academia de Letrán se hallaba en franca extinción, Francisco Zarco impulsó el Liceo Hidalgo hacia 1851.
No hubo escritor por aquellos años que no perteneciera al Liceo, que se caracterizó por su indoblegable lucha nacionalista.
Personajes de la talla de Vicente Riva Palacio, José Rosas Moreno, José Tomás Cuellar, Guillermo Prieto, Manuel Acuña y el propio Zarco participaban en veladas literarias.
Discutían sobre la literatura nacional y extranjera, el rumbo del pensamiento humano, daban a conocer a los nuevos valores y homenajeaban a los escritores consagrados.
La faceta literaria de Zarco quedó diseminada en casi todos los periódicos donde colaboró. De su pluma salieron bellas estampas costumbristas.
Las 7 en punto y sereno.
Los faroles del alumbrado están ya encendidos y lanzan un fulgor débil e indeciso que sirve apenas para denotar la dirección de las calles. El sereno, trepado en su escalera, en vano atiza el monstruoso aparato y a veces un coche al pasar interrumpe sus funciones y lo hace caer sobre las piedras. Otros serenos con un farolillo más adornado son de particulares. Cuidan las puertas de los cajones de ropa. Faltan losas en las banquetas y en las atarjeas. Hay barrancas y sinuosidades. Pero, en fin, a fuerza de resbalones y tropezones se puede andar. Con todo lo bueno se nos amenaza y nada más. Cada año esperamos tener siquiera un piso plano. Y esto es imposible. Se nos ofreció alumbrado de gas y el proyecto se frustró porque un particular tuvo miedo de quemarse. Y luego dicen que las mayorías son opresoras. Mentira. Sobre todo en México, donde siempre, siempre una insignificante minoría oprime al país entero.
Zarco logró salir de la cárcel luego de que Juárez tomó el poder. El propio Benemérito llamó a don Francisco para designarlo ministro de Relaciones Exteriores.
En la intervención francesa, Zarco emigró con Juárez hacia San Luis Potosí. Ahí crea el periódico La Independencia Mexicana, que al pasar a Saltillo se convierte en el diario La Acción.
A esta hora corren gentes muy bien vestidas que van al teatro desvaneciéndose con sus aromas. Allí, en la fachada del teatro, hay muchos que se detienen por ver y ser vistos. Llegan muchos carruajes y al cabo de una hora ya entró todo lo que había de entrar. En las puertas cerradas se instalaron ya los mendigos que usan capas y las pordioseras de túnica. Siguen a los transeúntes los muchachos que tienen hambre y los viejos que hace 30 o 40 años se lamentan de estar en tierra ajena. Hace poco las calles principales a esta hora estaban llenas de mujeres desgraciadas que también se habían adornado cuanto podían para ostentar sus encantos al cruzar los claros iluminados por los quinqués de las tiendas.
Al entrar de lleno el imperialismo francés en México, Francisco Zarco emigra hacia los Estados Unidos. Se establece con su familia en Nueva York, donde pasa graves penurias económicas.
Zarco convierte su pluma en sostén económico y sobre todo espiritual. En Nueva York hace del periodismo una verdadera profesión y envía sus escritos a distintos países latinoamericanos.
Convierte así la lucha de Benito Juárez en una lucha latinoamericana. A Zarco se debe que países como Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Venezuela conozcan la causa republicana de Juárez.
Sin embargo, el afán por difundir sus escritos no resulta nada fácil. Así lo demuestra en una carta enviada a los editores de El Comercio de Lima.
Ningún título tengo para ser preferido por usted, ni para merecer su confianza. Aunque he sido en México periodista unos 16 años, diputado a varios congresos y ministro de Estado, en el aislamiento en el que han vivido nuestros países, tal vez mi nombre sea completamente ignorado en el Perú y por lo mismo nada significa en la prensa. Sin embargo, hago valer ante ustedes mis antecedentes de escritor liberal, consagrado por una causa que es la de América toda. No hay para que yo oculte, pues de ello no me avergüenzo, que después de una larga vida pública no me queda para tender a mi subsistencia otro medio que mi pluma, ya bastante cansada, y que no puede jamás defender principios que no están en mis convicciones. En cuanto a los crímenes, son exagerados tantos lamentos. Ya no hay ladrones astutos como Garatusa, ni encebados y endiablados como en tiempo de Revillagigedo, ni todas aquellas aventuras extrañas de la época del buen conde, ni velorios en que se baile delante del muerto, ni espantos, ni apariciones en las casas de vecindad, ni padres que dicen misa a medianoche, ni ahorcados que vagan por la ciudad. Y aún la tradición se pierde en el vulgo mismo de La Llorona, del coche de lumbre y otras mil curiosidades que se prestan al romance y la leyenda. ¿Ha mejorado la policía? No, pero ha mejorado el pueblo y ha disminuido la ignorancia. Las clases trabajadoras se acuestan temprano y duermen en paz. La quietud nocturna de nuestra capital no me parece, como algunos, síntomas de atraso. Si tuviéramos más afluencia de población, habría más espectáculos y el comercio adquiriría mayor actividad durando el tráfico hasta medianoche.
En Nueva York, Zarco conoció las amarguras del destierro, sufrió los tormentos de la miseria. Pudo alimentar a su familia gracias a los múltiples escritos que insertaba en periódicos de América Latina.
Rechazó someterse a los extranjeros, que conociendo su valía, le brindaron importantes puestos en la tierra ultrajada.
Thank you.
Las 10 y serenos. Las 10 en punto y sereno.
La ciudad duerme y está quieta y tranquila. Pero no duermen todos los habitantes. Unos se retuercen en el lecho de dolor. Otros lanzan su último suspiro. Otros no pueden dormir porque los desvela su ambición. La mujer está en insomnio luchando con pensamientos de amor. Para muchos es la primera noche de boda. Hay hombres que permanecen hasta el amanecer en el tapete del juego. Hay maridos que entran tarde a su casa sin que nadie lo sienta. Hay esposas que cometen infidelidades. Hay poetas y literatos que escriben o estudian en medio del silencio. Hay reuniones misteriosas que tratan de conspiraciones. Todos estos contrastes cesarán cuando los que ahora viven duerman el sueño de la tumba. Ahí sí son todos iguales. Todo es podredumbre y gusanos, polvo y nada. Y los fuegos fatuos que a veces se levantan de las fosas parecen ser los recuerdos que del mundo arrojan los muertos lejos de sí.
Derrotado Maximiliano de Habsburgo y vuelto al poder Juárez, Zarco regresó a la capital de la República. Fue elegido diputado y entregó sus últimos años de vida al periodismo.
Esto es el oficio del periodista: escribir sobre todo cuanto hay. Pues escribamos, que al fin a fuerza de emborronar papel se hacen tomos y se conquista ese humo que nadie ha olido, que se llama gloria.
Zarco comenzó a debilitarse. El tiempo que vivió en el exilio en extremas condiciones de pobreza comenzó a reflejarse en su cuerpo.
Con tan solo 40 años de edad, Francisco Zarco muere el 22 de diciembre de 1869.
Es tan breve la jornada. Está tan próximo el término de la vida, que por lleno de abrojos y espinas que encontremos el camino, podemos atravesar los serenos, aguardando consuelo y reposo al tocar el lindero de dos mundos.
Obras relevantes de la literatura,
la historia,
la ciencia,
las ideas
y el arte.
Textos fundamentales para el conocimiento de México y el mundo en nuestra sección
Reseña de libros.
Hoy presentamos La mañana debe seguir gris, de Silvia Molina. ...10 de noviembre de 1969... conozco a José Carlos Becerra. Una manifestación en favor del divorcio, organizada por la Liga Italiana por el Divorcio, se realiza hoy en Roma. Los manifestantes pacíficamente con carteles frente a la Cámara de Diputados.
11 de noviembre... cena en casa de José Carlos. Casi me secuestra, es un poeta. Tropas norvietnamitas atacan hoy una base de artillería norteamericana de Saigón.
Como homenaje póstumo al poeta mexicano José Carlos Becerra, fallecido trágicamente en Europa, Silvia Molina escribió la novela La mañana debe seguir gris, en la que intentó alejarse de las situaciones irreales para construir una novela testimonial.
El libro relata los avatares de la relación amorosa que estableció la autora con el poeta tabasqueño durante los años 60 en la Gran Bretaña.
Thank you.
Además de narrar las vicisitudes por las que tiene que atravesar, Silvia Molina escribe también el caos interno al que la conduce vivir en un mundo europeo totalmente ajeno a ella.
Enfrascada en su intento de romper con la educación moralista mexicana de aquella época, la autora se enfrenta a la sociedad inglesa conservadora y, al mismo tiempo, contempla el surgimiento de nuevos valores en la juventud contemporánea.
La mañana debe seguir gris. Se inicia a manera de un diario que consigna por igual hechos de importancia internacional y circunstancias específicas de la vida de la autora con José Carlos Becerra.
Momentos fugaces de la pareja, conversaciones y recorridos por museos y lugares turísticos de Europa se entrelazan con los acontecimientos en Vietnam, luchas políticas en diversas partes del mundo y sucesos hoy históricos.
La mañana debe seguir gris apareció en el año de 1977, mientras la autora estudiaba letras hispánicas en la Universidad Nacional. Posteriormente, Silvia Molina realizó estudios de antropología. En la actualidad, es catedrática de la Universidad de México.
Con un estilo nervioso, de trazos rápidos y certeros, la novela retrata instantes, días y semanas en la vida de la pareja de artistas.
Lo inusitado de su relación con José Carlos Becerra permitió a Silvia Molina probar sus aptitudes como escritora, logrando una novela amorosa, fluida y fresca.
Silvia Molina nos narra en La mañana debe seguir gris, una relación amorosa que, si bien nada tiene de extraordinario, perfila un estilo literario contemporáneo.
La muerte prematura de José Carlos Becerra da además a la novela un valor biográfico y testimonial.
La mañana debe seguir gris, de Silvia Molina, forma parte de la nueva serie de Lecturas Mexicanas que edita la Secretaría de Educación Pública.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Esta fue una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio
y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública.
Participamos en este programa
Benito Romo de Vivar.
Y en la conducción, Victoria Mondragón y Alfonso Aranda.
Musicalización de Jorge Castro.
Controles técnicos, Lalo Charpenel y María de los Ángeles Valenzuela.
Realización de Marco Antonio Vázquez Espinosa.
El Instituto Mexicano de la Radio, a través de su emisora, Radio México Internacional, presentó